Buenos días a todos, bienvenidos a esta edición especial de Lo que tu madre te da. Hoy sin límite de tiempo porque se ha acabado el festival y ya no tenemos tiempo que perder pues viendo mil películas.
¿Qué perder?
En algunos casos hay que perder, pero casi siempre es que ganar. Y queríamos aprovechar que hoy no tenemos límite de tiempo pues para remediar lo que nos pasó en el último programa, en el que Jorge Fernández, de Cine Sefelín, saluda.
Hola, ¿qué tal?
Nos lanzó una pregunta a los demás, como por ejemplo Néstor Juez, de Celuloides en Remojo.
Saludos,
Sofía Pérez, de la película del día.
Hola, buenos días.
Y a mí, un servidor, Luis Suñer, de Videodromo. Bueno, Jorge, vamos a retomar, si te parece, esa pregunta que quedó cortada por esa limitación de tiempo que teníamos en ese podcast, en el que hablábamos sobre la película As Muertes. Pues sí. Y tú nos preguntabas lo siguiente. Dispara.
Pues os preguntaba si creía el que afectaba que la película hubiese sido rodada en blanco y negro, no solo en esa película. ¿Afecta mucho en una película moderna rodar la película en blanco y negro o no?
Sí, bueno, yo creo que lo que dijiste tú era más que si era tan necesario rodarla en blanco y negro, porque yo creo que sí, claro que afecta, y la cuestión es si es necesario o simplemente se toma como un recurso estético. Yo personalmente no tengo problema con ese recurso estético, me parece que siempre queda bien y siempre queda elegante. Pues eso, no sé, que quisieras hacer una película súper explosiva, que a la que le pegaran más los colorines y tal, me parece que siempre queda bien el recurso. Ahora ya bien, que sea necesaria su utilización o no, pues por ejemplo en As Muertes, que era la película que decías, sí, me parecía bastante, no necesario, pero muy conveniente, pues para mostrar el alma retorcida, grisácea, humana, esa parte tan oscura del alma humana, pues esos claroscuros quedan muy muy bien, además que es un blanco y negro muy muy oscuro, entonces quedaba muy bien. En una película, por ejemplo, como la de Clausura, que es Exterminate, que tampoco le vamos a dedicar demasiado tiempo, pero bueno, no, en esa película me parece simplemente para hacer una fotografía más arty, más un poco más de moderneo y tal, pues es que blanco y negro queda muy bonito y ya está, que tampoco me molesta, pero que en esa no era necesaria y en las muertes diría que sí.
Sí, yo nada, estoy totalmente de acuerdo con ella, que creo que también que en el caso de As Muertes en casa es una decisión muy coherente, casa con la peli que cuenta y con su estilo, pero sí que es cierto que es una decisión que no es para nada baladí y que realmente tomarla te abre muchas puertas. O sea, yo creo que posiblemente el hecho de que sea en blanco y negro ha ayudado bastante a que As Muertes la hayan programado, y mismamente, yo creo que, por ejemplo, en los Oscars, ¿no?, muchas películas directamente se autonominan si la fotografía es en blanco y negro, o sea, como si la fotografía es en blanco y negro la nomino. Y nada, eso. Y entonces yo creo que realmente mucha gente lo tiene muy en cuenta, o sea, para el criterio de selección. Yo creo que muchas veces las películas eligen como con ese plus. Pero vamos, sí. Habrá casos en los que casi peor. Tenemos un hermoso ruido ambiente.
Sí, tenemos un ruido extraño.
Vale. Pues dicho esto, yo pasaría a hablar de una de las películas que se ha hablado muy poco durante este festival, ¿sí?, que nosotros también la recuperamos ayer, el último día. Una película que hemos ido de manera bastante desconocida, nadie ha dicho nada, es una ópera prima, que es la rumana Monsters, de Marius Olteanu. Espero que Marius me perdone si he pronunciado mal su nombre, pero bueno, se trata pues del enésimo trabajo de Rumanos Tristes, que nuestra experta en cine de Rumanos Tristes nos va a desgranar.
Experta en cine Rumanos Tristes, no soy ninguna experta en cine de Rumanos Tristes, solamente que es un tipo de cine que me gusta casi siempre. He visto pocas películas rumanas que pueda decir
tristes,
o sea, desde la nueva ola del cine rumano que no me gusten, y por eso la elegí. Yo reconozco que fui la que elegí esta película, una de las primeras cuando miraba la programación para verla, y me extraña que llegáramos al décimo día sin haber oído hablar nada de ella prácticamente, porque es una, a mí la he metido en mi top 3 del festival. Me pareció una película una historia de amor muy poco convencional. Pero es amor, realmente, yo creo que sí que hay amor, no quiero destripar nada, pero creo que sí que hay un tipo de amor que no es el convencional, no es amor romántico, y es una película muy triste, pero excelentemente bien rodada, y bien, muy bien interpretada y muy sensible, y a mí pues me llegó bastante dentro.
Sí, pues a mí es una película que al principio no me estaba atrapando para nada. O sea, es una película que conforme fue el metraje me fue succionando bastante. Y sí que la película, yo creo que lo que tiene muy interesante es saber adentrarnos en una historia de amor muy poco convencional, como estabas comentando, un tipo de amor que es más hacia el respeto, al contrario, que hacia sentir un sentimiento emocional, hacia el contrario, o sea, le tenemos que respetar como es y por eso le queremos. Y en el dejarse ser, esas dos personas, es en el que se encuentran. Es en donde se encuentran. Y yo creo que la manera en la que está rodada la película, sobre todo en la última franja de la película, tiene algunas escenas que es que son fascinantes. O sea, están rodadas y planteadas de una manera de obra maestra. Entonces, me parece muy extraño que no se haya hablado casi de esta peli, porque estuvo en la Berlinale, ¿verdad?
Sí, en la Berlinale del año pasado.
En Forum.
En la sección Forum, que siempre es una sección así más complicadilla, pero sí que siempre te regala algún trabajo muy interesante, y yo si la hubiese visto hubiese sido una de mis favoritas de la edición, igual que lo ha sido del DEA, ¿no?
Y luego cuenta con dos interpretaciones que a mí me parecen súper contenidas y súper especiales, de lo mejor del festival.
Sí.
Sí. Yo nada, por redondear un poco, yo creo que es una película que funciona sobre todo por su geometría narrativa, su geometría fílmica. Creo que es un puzzle que construye muy bien y que realmente solo cuadra cuando realmente lo tienes hecho. Y realmente es como que tienes un primer llegar hasta allí que no acabas de entenderlo bien, y ya cuando casan todas las piezas todo funciona estupendamente, ¿no? Y creo que es una película eso, que a nivel emocional resuena muchísimo, ¿no? Esa manera de hablar de tan profundamente sobre este distanciamiento enorme entre dos personas que realmente viven juntas y que se tienen un afecto, pero que ya han perdido la incapacidad de sentir esa pasión y que, bueno, pues que no saben cómo es la mejor manera de afrontar esta nueva situación sin hacer daño al otro, ¿no? Y me parece interesante la manera de estar primero con uno, luego con otro, para después juntarlos y jugar con los formatos entre medias para transmitir sus estados emocionales. Sí, es una película eso, que exige una cierta paciencia, pero que recompensa bastante de cara a cuando ya todo se une.
He comentado que esta es una de las películas que menos sabíamos. Sí. Por otro lado, vamos a hablar ahora de una de las películas que ha sido como la gran sorpresa del festival, que poco a poco, por el boca a boca, mensajes de Twitter, la gente ha empezado a conocerla y al final se ha posicionado pues como una de las películas más vistas por todos los que han seguido el certamen. Hablamos de My Mexican Bretzel, el documental, por decirlo de alguna manera, es una obra muy, muy, muy extraña, la de Nuria Jiménez Lorán, en la que utiliza pues material de metraje, no sabemos muy bien de quién, y decide incorporarle unos subtítulos, que no una voz en off, que es muy diferente, de pues los relatos que escribió esta mujer que se llamaba Vivian
Barrett.
Voy a empezar a hablar de la peli. A sí. Ver, esta película me hubiera encantado verla en Cineteca, en Documenta Madrid.
Sí, para empezar. Era su ambiente, digamos.
Y haber conocido a la directora, porque seguro que hubiéramos mantenido un encuentro estupendo con ella. Bueno, esta peli es muy especial. Yo al final le he puesto un 8 y considero que es una de las más altas del top. Sin lugar a dudas, todavía no lo he hecho, pero después de este podcast me pondré con ello. ¿Por qué es especial esta peli? Es especial por la manera que tiene de narrarnos una historia que desconocemos si es real o no. Y de esa manera, nosotros asistimos a un viaje. Asistimos a un viaje nuestro personal hacia una historia que nos va sorprendiendo con cada paso que se va dando, pero además por cómo está contado. El dispositivo narrativo de la película nos hace que normalmente en estas historias siempre tengamos una voz en off, y aquí la voz en off muchas veces ni existe siquiera, vemos exclusivamente las imágenes. Las imágenes nos hablan, de hecho, en Filmin, en la presentación que tenía la directora, nos decía, por favor, escuchadla bien, escuchadla o con cascos o con un dispositivo de sonido importante, porque es muy importante el sonido en esta película, pero es importante el sonido y los silencios. A veces no le damos importancia a los silencios y sobre todo en el documental son importantísimos los silencios. En esta película los silencios hablan más incluso que las imágenes. Y me parece, no sé, me parece que me han contado la mejor historia de todo el festival a través de un documental y me parece fantástico.
Voy a retomar esa idea que has dicho, que es muy importante, yo creo, sobre el uso del silencio, porque parece que yo creo que es una de sus grandes virtudes. O sea, para empezar, es una película que de antemano pues es un documental que podríamos incluso denominar experimental en sus formas. Lo cual me hizo pensar, esta película igual no es la más adecuada para ver con gente. La vi con mis padres, pensando que ellos dirían, ¡buah, la voy a tener que dejar! Y curiosamente no, o sea, les enganchó por completo y les atrapó. Entonces realmente me parece que tiene un mérito como una película mayormente muda, porque es mayormente muda, logra mantener el ritmo de esta manera y logra mantener una implicación. Y básicamente los sonidos son los sonidos ambientes, los trineos, los aviones, etcétera, etcétera. Y crea una dialéctica interesante con eso, con el texto y las imágenes. Digamos que el texto tiene una presencia muy fuerte en la película y al final es como que aunque no esté la voz en off, sentimos que está, nos la imaginamos en nuestra cabeza un poco. Y es eso, ¿no? Es una película que además luego te hace reflexionar porque realmente no sabes si lo que has visto es cierto o no, porque al fin y al cabo la película es un poco irónica en ese aspecto. Abre con una cita que te lo deja ver, durante toda la película recurre a frases hechas de un eminente indio que hace grandes máximas, pero resulta que también es un estafador, ¿no? Entonces la idea esa de que te haga dudar en todo momento de hasta qué punto estás viendo algo inventado o no, me parece muy interesante. Yo creo que pues eso, el uso del material de archivo es muy rico y creo que es una película que sí, que entiendo que a un espectador de igual no tan familiarizado con lenguajes de archivo se le puede hacer árida, pero yo creo que conectas, vamos, yo conecto mucho.
Un segundo, quería hacer un comentario porque se me ha olvidado antes sobre My Mexican Pretzel, que es que cuando la vi me recordó muchísimo a uno de mis cortometrajes. Yo soy un loco de los cortometrajes, luego me escucharéis un poco también de este festival. Uno de mis cortometrajes de cabecera españoles, que es Una historia para los Modlin, de Sergio Osman. Utiliza más o menos el mismo dispositivo narrativo a través de la historia de una familia y no sabemos nunca si esa historia es real, es inventada, qué hay de verdad, qué no hay de verdad, y jugando siempre con las texturas fílmicas, con la voz, con los silencios, etcétera. Entonces yo creo que a nivel película es muy interesante y como tú dices lo veo muy experimental, sí.
Yo voy a discrepar un poco, si no os importa. A nivel, todo lo que decís a nivel formal me parece súper interesante, me parece el sonido muy bien tratado, el montaje, el trabajo de montaje que hay detrás, unir todo el material de archivo que tiene visual con los textos. Hay veces que encaja mejor o hay veces que encaja peor, da lo mismo. O sea, hay veces que encaja perfectamente, que de verdad parece que el texto, el diario va unido a las imágenes y que realmente la mujer a la que estás viendo es esta Vivian Barrett, y hay veces que no, pero da igual, eso no es lo importante. A mí me parece que no se está hablando mucho del aparato formal y tal, que no, y no se está hablando tanto de pero ¿y la historia qué? ¿Sabes? O sea, ya sé que a veces no es tan importante la historia y qué tal, pero realmente a mí lo que me sacó fuera de la película y lo que no hace que me parezca una de las mejores del festival es que en el fondo todo ese aparato formal está usado para contarme la historia, las vivencias de una señora rica yéndose de viaje de aquí para allá y ya está. Y a mí eso me interesa cero patatero. Entonces, claro, a mí la película me dejó fuera completamente. Y es así, es una pena, porque me hubiese gustado entrar como en vosotros y todo el aparato formal se lo reconozco y tal, pero la historia me quedé fuera completamente. A mí qué más me da las historias de esa señora que primero se va a Nueva York, luego se va a los Alpes, que luego se va a Venecia, que luego se va a no sé qué, que sí, que tuvo problemas. Bueno, todos los tenemos y no podemos estar viajando todo el tiempo por ahí de aquí para allá. Yo no creo que la señora tenga más problemas de los que tiene mucha gente y normal. Pero además tienes dinero, ¿sabes?
Sin haber conocido Le Mans, San Francisco, Nueva York, Venecia, Mallorca, París, Londres.
Lo siento, ¿eh? No,
haber esquiado en Suiza.
Es el sentimiento que tuve al ver la peli.
Sentimiento de clase, sí, lo entiendo.
Exactamente.
Vale. Sí, lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo también.
Sí. Pasamos a hablar de... Bueno, para mí esta sería a mí personalmente la película del festival, y fue justamente la última que vimos, ahí apurando hasta el último momento, que es To the Ends of the Earth, de Kiyoshi Kurosawa. Una película que, bueno, me parece que tiene múltiples subtextos, una película muy, muy atmosférica, pero que a la vez te habla de muchísimas cosas, ¿no? Es una película que nos sitúa a una chica que está haciendo como una especie de programa de Lonely Planet japonés en Uzbekistán, y a mí me parece una película demoledora en cuanto a la visión que ofrece de esos japoneses que van por el tercer mundo creyéndose todavía los reyes del mundo, ¿no? Es como esa visión todavía imperialista que tiene Japón, también esa manera que tiene de tratar a la mujer, que, o sea, que es que hay incluso una escena que es casi maltrato, ¿no? Lo que están haciendo con ella, lo que se espera también de una mujer en Japón, ¿no? Que es como una especie de niña que se comporta como un teletubby, que solo sonríe, que tiene un aspecto súper inofensivo. Y luego la chica, pues para más así, es una mujer con su propia personalidad, sus propios miedos, sus propias ambiciones, que también está atrapada en un trabajo que no le gusta, como le pasa a muchísima gente. Entonces, a mí me ha parecido una película, no sé, espectacular y me ha atrapado desde el primer minuto. Uh-huh.
Yo por retomar el testigo, estoy muy de acuerdo, la verdad. Creo que es una película de estas muy sensibles, muy, muy sentidas, con mucha humanidad, y que creo que hay que prestarle mucha atención, porque es una película que se te puede escapar si no le prestas atención de vida. Pero realmente es una película a la que tienes que prestarle mucha atención. Y yo creo que si le dedicas toda la atención de vida, es una película que funciona muy bien, porque yo creo que es una película que, aunque es también muy amarga, a mí me despierta ternura en muchos momentos y me parece que es muy interesante la reflexión cultural, el choque de culturas, el choque de géneros. Esta dialéctica entre la falsedad que se representa ante una cámara y lo que luego se sucede cuando se corta. Ese contraste entre esa relación con el mundo extranjero, donde te sientes un extraño y donde solamente quieres refugiarte en tu hotel de todo momento, pero como luego cuando hay una cámara queremos buscar la cosa más frívola y absurda, ¿no? Es como que desperdiciamos el potencial del lugar por una atracción o por una cosa muy, muy tontorrona, ¿no? Entonces me parece que ese contraste es muy interesante y el mundo interior de ella se ve muy reflejado, y creo que pues eso, el uso puntual, por ejemplo, de secuencias musicales o esa extenuación de secuencias como de persecución de ella por momentos o de idas y venidas domésticas de un punto a otro, que todo eso no te lo acortan sino que te lo recrean en toda su dimensión, es importante para entenderla a ella y lo sola que está. Y realmente a mí realmente me producía mucha compasión a ratos lo sola que está ella y lo mucho que sería que alguien la acompañara, dado que yo no puedo, pues que alguien la acompañe. Y no sé, eso, me parece una película muy, muy humana y muy con mucha carga emocional.
A mí pues me ha parecido una sorpresa completa, porque yo no soy muy fan de Kiyoshi. Hemos visto hace nada una película, otra película suya, Before We Vanish, creo, y tampoco nos encantó. A Luis sí, pero a los demás no nos encantó. Y esto ha sido una completa sorpresa, la verdad. Es una película llena de subtextos, es una película llena de capas, es un disfrute de película, yo creo que se puede visionar muchas veces, porque yo creo que en cada una de ellas se le puede encontrar algo nuevo. Y luego una cosa que no habéis mencionado, creo, por lo menos no os lo he escuchado, es la diferencia entre los dos países a la hora, bueno, Luis sí que ha dicho lo del imperialismo de Japón y tal, pero la diferencia de los dos países a la hora de representarse, es decir, Japón se representa como el país que va a informar sobre lo que sucede en Uzbekistán. ¿Y cómo informamos de lo que sucede en Uzbekistán? Pues vamos a informar sobre lo que se ve en las calles, sobre la realidad de Uzbekistán. Pero en realidad las noticias o los medios de comunicación, como informan de Uzbekistán, es hablando de cosas que podrían estar en cualquier país del mundo, como por ejemplo una atracción de un parque de atracciones o por ejemplo unas escaleras de un supermercado. Pero no nos vamos a la esencia de lo que es Uzbekistán. La chica que es periodista, que es amante de la información, que le gusta dar a conocer un poco las cosas, pues no tendría ningún problema en hablar sobre cabras, por ejemplo. pero eso pues quizá se nos va un poco de la noticia que queremos dar sobre Uzbekistán. Me parece muy interesante el mundo de los medios de comunicación, cómo está retratado y cómo las noticias se dan a través de las pantallas y cómo en esta sociedad estamos todos supeditados a la comunicación de un móvil o de... Más ahora nosotros, por ejemplo, por Skype estamos haciendo esto gracias a las tecnologías, ¿no? Pero la chica protagonista pues parece que se pasa toda la película esperando noticias de su novio, parece que se pasa toda la película sabiendo si las noticias que se ve por las pantallas le afectan o no le afectan, de verdad. Y como que estamos todos a la espera de que alguna pantalla nos vaya a dar alguna noticia constantemente que nos vaya a cambiar toda nuestra existencia. Y eso se ve perfectamente en la película.
Sí, volviendo a lo que has dicho, sí que me parece muy, muy destacable el hecho de que cada vez que están grabando ese documental no aparece un solo uzbeco, ¿no? O sea, es solamente la chica haciendo el teletubbie, interpretando ese papel, no aparece un uzbeco. Incluso la escena en la que empiezan a grabar en el... Le dan una cámara, que es un momento de improvisación total, y se empieza a grabar durante el mercado... Está el director por detrás diciéndole, corte, no es buena. O sea, solo les gustan escenas donde salgan ellos. O sea, pues queríamos acabar ya por hoy, de acuerdo, con una película, de acuerdo, que es, creo que son esas películas que levantan muchas pasiones, ¿no? Hay mucha gente que la adora, que la ama, me incluyo, y luego está pues el sector del haterismo oficial que la va a odiar, ¿no? Eso lo sabes desde el minuto uno de la película. La película se llama, es una ópera prima, se llama Una vez más, y la firma Guillermo Rojas. Y sería como una especie de... un poco parecida a La Reconquista, una película con muchos guiños truevers, pero situada en Sevilla. No sé quién quiere empezar con ella. ¿A hatearla, a amarla?
Bueno, a ver, voy a lanzar aquí un poco... Como no tenemos limitación de tiempo, yo creo que se puede hacer un poco un debate que empezamos ayer Néstor y yo. Entonces, creo que es interesante a raíz de esta película. La cosa viene por cómo se valoran las películas, ¿vale? Cómo valoramos las películas. Entonces, cada crítico tiene sus propias teorías o sus propias concreciones en la cabeza sobre cómo se valoran las cosas y por qué se valoran de una manera y no de otra. Entonces, existen dos perspectivas, evidentemente, la objetiva y la subjetiva. Objetivamente, yo sabéis, los que aquí estamos en la llamada, no sé si los que me estáis escuchando lo sabéis o no, pero objetivamente yo pienso que objetivo no hay nada. No existe la objetividad. Se puede llegar a intentar encontrar, pero no creo que exista la objetividad. Por tanto, no creo que una película pueda ser objetivamente buena. Es mi opinión. Pero claro, hay críticos que buscan la objetividad concreta de una película y ya está, sin basarse en lo emocional. Como si lo emocional no existiera. Hay muchísimos críticos que les ocurre esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, estas dos perspectivas, solamente la objetiva o solamente la subjetiva, a mí esta película subjetivamente me atrapa, me gusta. Una vez más, me parece una película que me llena emocionalmente, me llena incluso más que las películas de Jonas Trueba. Pero formalmente, es decir, objetivamente, cómo está realizada, cómo está interpretada, cómo está el guión, no me parece tan exquisita. Entonces, es ahí donde se crea mi distensión. Sí, Sofía.
No, era para decir que, como nos estamos ordenando un poco para hablar, sí, nada, es para que no se me olvide, ya que has comentado el tema de... No voy a entrar a polemizar, ¿eh? A mí no intento polemizar sobre si alguien juzga más una película formalmente o sentimentalmente en general. Yo creo que es mejor juzgar cada película en concreto. Entonces, esta película, que es una película que va completamente a nivel emocional, pues creo que hay que juzgarla también de esa manera. A lo mejor una peli más fría, más una película que es más como un mecanismo... Bueno, pues como habéis decidido vosotros hacer un poco, yo creo, con la de My Mexican Bretzel, juzgarla más desde su apartado formal y tal que yo, pues esa, en esa peli pues igual estaría mejor. Pero es que me parece me parece, no sé, es que no sé, no encuentro la palabra, pero que juzgar una película como una vez más solamente a nivel formal, pero si es que es una película completamente emocional, que quiere ir a las emociones, que quiere ir a la nostalgia, que quiere ir a hablar del amor, del pasado, de también hablar de esos jóvenes que se han tenido que ir fuera de España a trabajar fuera y cómo se sienten desubicados tanto en el sitio donde se han ido a vivir como cuando vuelven a su sitio de origen y que les cuesta mucho encontrar su lugar. Es que habla de muchos temas emocionales, entonces no juzgarla a ese nivel, pues es que evidentemente no te va a gustar, pero porque te vas a dejar media película fuera, pienso yo, vamos. Entonces, a mí, yo como fan de Jonas Trueba, me parece, primero, que sí, evidentemente le hace guiños y quiere parecerse, pero no me parece tan parecida. Pero sí que sí, esa línea de películas nostálgicas, que ven el amor de una manera, piensa mucho en el amor del pasado, muy centradas en la ciudad en la que están rodadas, en eso sí lo veo, pero ¿qué es eso? Que me parece que es una película que están, o sea, apela tanto a lo emocional que saltarse esa parte, evidentemente, puede no gustar, claro, si te saltas esa parte, porque es que no tiene mucho más, es que va a la emoción pura, entonces no sé.
Claro, yo también quería decir que, claro, es que por lo que estamos hablando, o sea, a lo mejor algún espectador, algún oyente que nos esté oyendo ahora mismo dirá, por lo que están diciendo, esto tiene que estar grabado a lo mejor pues con una cámara digital y grabado de un tuerto. Yo creo que están muy bien, una escena que hay en una habitación, que hay un juego de luces que está bastante correcto. Luego sí que es verdad que hay mucho plano contra plano o una dirección que es más pues simplemente para pasar del paso, etcétera, pero por lo general yo creo que tiene algún par de escenas que sí que están bastante bien trabajadas. Y no me parece tampoco que sea aquí una cosa que han hecho pues de mala gana y con un Motorola.
Vale, sí, voy a intentar expresarme de la manera más clara posible, porque yo creo que es difícil hacerlo muy concentrado y puedo irme mucho por las ramas, así que voy a intentar ser muy concreto. Voy a retomar el ejemplo que ha dado Sofía, que me parece que me viene muy al uso, del caso de Mexican Pretzel con ella, para quizás decir lo que me pasa a mí con esta película, aclarando que yo soy una persona que no me, o sea, yo no odio nada, a mí la película no me desagrada en absoluto, no la odio, o sea, no es el caso, o sea, no, yo no estoy en esa banda, o sea, a mí la película me pareció bien, es una película bonita, entrañable, emotiva, que entiendo que puede socavar emociones, yo eso lo entiendo perfectamente y no lo discuto. Entonces, yo no voy tampoco a darle muchísimos palos porque tampoco lo creo que se los merezca, es una película que está bien, que es muy emotiva y que toca una serie de fibras sensibles con cierta efectividad, ¿de acuerdo? Sí, eso es cierto. Pero igual también hay una serie de problemáticas de que yo tengo una serie de prejuicios para con este tipo de películas que igual me afectaron, ¿de acuerdo? Lo reconozco. Y también igual es que yo tengo cierta sensibilidad con ciertas maneras de expresar la emotividad en el cine que me gustan más que otras. Y por mucho que sea una película fría, por ejemplo, conecto mucho más, en última instancia, con el retrato amoroso de Monsters, por ejemplo, que con esta. O sea, conecto más con eso que con esto. O sea, conecto más con las cosas quizás contenidas, más reservadas que declamadas, literalmente. Igual es cosa mía, ¿eh? No digo que tenga que ser así el caso. Pero es una película que, sobre todo, lo que tú dices, es la pata fuerte es la pata emocional. Es la baza a la que juega. La baza a la que juega del todo. Y, evidentemente, es la baza que además tiene que funcionar para que la película te apasione. Entonces, en otras ocasiones puede pasar que esa baza no te entusiasme tanto, pero tengas más cosas que poder agarrarte a ellas para que en conjunto te entusiasme. Como en mi caso, yo, quizás por la manera de contarlo, quizás por ese tono blando establecido a través de la música, quizás por esa manera de verbalizar sus temas, que para mi gusto simplemente es verbalizarlos. Es una película que quiere hablar de ciertas cosas y cómo las transmite, diciéndolas, gente que se las dice. Y va transitando de un punto a otro, pues nos encontramos. Pasamos con una fase primera de reconciliación y reencuentro. Crece el afecto, luego viene el rencor y luego la reconciliación final trágica. Es como que me parece que la manera de ir insertando los temas, para mi gusto, me gusta hecha de una manera más velada. O sea, es difícil de decir, me parece que es todo como muy declamado directamente, el tema que es, te lo digo tal cual, y todo va de un punto a otro, quizás no dirá trompicones, pero sí muy directo. Y entonces, si emocionalmente no conectas tanto, como es mi caso, no le veo mucho más. Me parece que es una película que es correcta en cuanto a puesta en escena y ejecución. Pero eso, correcta. O sea, me parece que es, en cuanto a ejecución formal, de las más pobres del festival.
entiendo que es por toda la cuestión de que sea la primera película, con pocos medios, y eso influye, lo entiendo, aunque también hay películas como la película de canadiense que será hecha con menos dinero aún y que parte mucho más creativa en cuanto a escenifica las cosas. Entonces, a mí simplemente me pasa que yo pues no voy a engañarme a mí mismo, ni voy a intentar, o sea, yo reconozco que no conecto, entonces como no conecto, pues me cuesta mucho verla como un peliculón o una maravilla, aunque sí que reconozco que entiendo que si conectas 100% con las temáticas que te cuenta a nivel emocional, ya te conmueva. O sea, eso lo entiendo perfectamente y no seré yo quien lo discuta. Pero como no es mi caso, pues no puedo, ¿sabes? O sea, puedo decir que es una película tierna, bonita y entrañable, pero no puedo decir mucho más que en mi caso. Sí.
Yo creo que Néstor se ha explicado perfectamente. O sea, yo creo que yo te he entendido perfectamente, imagino que todo el mundo. Es una película que... o conectas a muy emocional, que si conectas con ella bien, y si no, no, y te has explicado muy bien por qué no conectas con ella emocionalmente. A mí, pues emocionalmente sí conecté con ella, me gustó cómo está contada y por eso me gustó. A ti te gustó un poco algo menos, pues porque te gusta más otra manera de contar este tipo de historias. Pues yo lo veo bien, o sea, no sé, me parece esto que cada uno puede, o sea, conecta con unas películas de una manera diferente y a todos nos ha pasado a lo largo del festival, hemos conectado con unas pelis a nivel emocional de una manera más que de otras y...
Sí, yo podría decir que estoy en el medio, o sea, que a vosotros os ha gustado, os ha conmovido y os ha parecido estupenda.
No, a mí me ha gustado como a ti, Jorge, no me ha gustado tanto como a mí.
Yo estoy en el medio, pero por ejemplo, My Mexican Pretzel, que tú decías, es que yo a nivel emocional no he conectado, yo le pongo un 8 a My Mexican Pretzel porque conecto a nivel formal y a nivel emocional también. Claro. No sé por qué, pero a mí la historia me llega, me implica de alguna manera. No tiene nada que ver conmigo, evidentemente. Una tía rica que se pasa la vida viajando, pues no tiene nada que ver conmigo.
Nah, porque yo creo que ya podemos ir terminando.
Cortos.
Exactamente, con eso. Exactamente, eso, que podemos ir terminando hablando de los cortos. Esa sección pues que hemos dejado hasta el final. Y que vamos a reconocer pues que aquí Luis, el hombre emocional, Sofía, la mujer tibia, y Néstor, el hombre de hielo, no le hemos dedicado ningún...
Yo he sido la mujer tibia, Néstor, o sea que tampoco... creo que casi el mejor...
No le hemos dedicado el tiempo suficiente, por no decir que... Vamos a decirlo, pero no hemos visto ninguno. Tampoco hemos podido. Bueno, Jorge, Néstor, el hombre de hielo, sí que ha visto alguno. Pero bueno, vamos a darle... Vamos a darle el turno de palabra a Jorge, y si Néstor quiere añadir algo sobre los cortos y un impulso colectivo, pues que diga, y si no, pues que caiga.
Bueno, pues mira, vamos a empezar, porque como soy casi el único que ha visto cortos de aquí, pues vamos a empezar con algo divertido, que es que no tenéis ni olvido ni perdón.
Ni
olvido ni perdón, que es uno de los cortos del festival. Y que Néstor también ha visto, creo.
Sí.
Así que, como tú has visto pocos, pues este te lo voy a dejar a ti. Dios mío. Bueno, está dirigido por Jordi Boquet. Es su primer cortometraje, es de la SCAC.
Sí.
Y tiene que ver con... Bueno, cuéntalo.
No quiero contarlo a nivel argumental, pero te prefiero...
No.
Sí, vale. No, es una historia familiar de una tragedia ocurrida a uno de los miembros de una familia concreta hace tiempo y de cómo los integrantes afectados por aquella tragedia lo digieren. Y me gusta sobre todo la manera que tiene de introducírtelo, porque yo creo que suele ser un error muy habitual en cierto tipo de dramas sociales machacarte, ¿no? Con esta es la problemática y esta es la tragedia y esta es la desgracia. Me parece que es muy elegante el cortometraje a la hora de hacerte ver y que tú entiendas perfectamente lo que hay ahí sin enseñártelo específicamente, sin recargarlo, ni hacerlo muy dramón, cuando realmente hay una cosa muy, muy jodida detrás, muy gorda. Y lo vas intuyendo poco a poco. Empieza como una cosa muy costumbrista y tranquila, una chica que vuelve a un pueblo, ¿no? Una aldea, y resuelve, sí. Habla con la gente y tal. Y poco a poco, conforme va avanzando la noche, vamos viendo qué es lo que ahí se esconde detrás y cuando ya te das cuenta lo que es, te impacta muchísimo porque es muy jodido. Pero es muy elegante a la hora de contarlo y que no sea como el foco presente, sino que más bien el foco sea la relación entre ellos y luego a través de eso vas intuyendo la tragedia familiar que hay detrás.
O sea que nada, eso me parece
un... Estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que lo que tiene más interesante el corto es el desarrollo de la historia a través del no contártela casi. Sí. O sea, a través de que asistas tú directamente a lo que esa chica está viviendo a la hora de regresar a ese pueblo con la historia tan trepidante, tan, tan increíble que tiene detrás. Es un corto muy emotivo, pero muy contenido, y eso es muy difícil. Entonces, la interpretación también es fascinante, así que uno de los mejores cortos del festival, sin lugar a dudas. Para mí, otro de los mejores cortos del festival, aunque creo que Néstor no está tan de acuerdo, es 16 de diciembre, de Álvaro Gago. ¿Puedes comentar un poquito?
Vale. Me parece una buena relación y una buena doble sesión con el corto anterior, porque me parece que son el caso opuesto el uno y el otro, para mi gusto, de la manera de tratar el tema. Todo lo que decía antes de la elegancia a la hora de afrontar la tragedia, creo que en este caso es más el machacarte con ella y hacerlo de un modo muy visceral, que según cómo lo ejecutes puede ser una cosa muy impactante, en mi caso no diré morboso, pero sí una manera pues un poquito... hay un término que no recuerdo que lo define mejor, pero vamos, una cosa como muy... que quieres que te impacte, como muy de impactar. Y no me llega a producir ese impacto porque me parece que en última instancia la ejecución no es tan potente como para que me entusiasme. Creo que las ideas son buenas, pero en última instancia pues me parece que... ¡Uf! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Entra mi voz doble. Vale, no sé. Vale, aparta el móvil, a ver si era eso. No, nada, eso que me gusta antes de que suceda el momento trágico, me gusta después de que suceda el momento trágico, me convence cómo describen al personaje principal, pero el momento de la agresión, por así decirlo, no me convence nada. No me convence nada porque no me convence nada cómo retratan a los agresores. Me parece que retratan a los agresores de la manera más fácil posible. Creo que hay, evidentemente hay víctimas y hay agresores, y hay malos y hay buenos, y evidentemente uno se puede posicionar claramente a favor de la víctima y decir que los agresores son la infamia pura, y eso es así. Pero tampoco hay que retratarlos como personajes de brocha gorda, que es lo que me parece que los retrata. Creo que los agresores son unos personajes muy toscos. Entonces, cuando les veo no me convencen, y cuando ya actúan con ella, pues me convence menos. Entonces, como es el núcleo gordo del corto, pues hace que en general no me convenza tanto, aunque entiendo que la idea es muy buena y es importante, hasta cierto punto, que se hagan cortos de esta temática.
A mí, hasta cierto punto, bueno, estoy de acuerdo contigo, que quizá lo que tiene peor, en contraposición con lo que con el corto anterior, es la historia, pero la dirección del corto me parece la más potente de todas las que ha habido en la sección. O sea, quiero decir que yo me siento esa víctima gracias a la dirección tan potente que tiene Álvaro Gago, que Álvaro Gago es el director de Matria también, que Matria ganó el premio al mejor cortometraje en los premios de Cine y Sé Feliz, sí. Y este 16 de diciembre estuvo nominado en la última edición. Y también estuvo nominado Leyenda Dorada.
Leyenda Dorada, sí.
Que este sí que te ha parecido, yo creo, el mejor corto, ¿no?, de la sección.
Sí, creo que sí. O sea, realmente no hay una diferencia abismal entre ellos, pero creo que es el que más me ha gustado, porque me gusta su sencillez. Me parece que tiene una manera muy, muy elegante de retratar la vida misma. En el fondo no cuenta realmente gran cosa. Es una tarde en una piscina de verano, pero yo creo que todos los que hayamos vivido una situación parecida es que es eso. O sea, yo creo que captar la verdad no siempre es fácil, y cuando un corto consigue recrear una situación que todos conocemos muy bien y que tú la sientes real, pues creo que es un éxito. Y además capta muy bien la idiosincrasia española, capta muy bien la atmósfera del sitio, el tipo de personas que hay allí, cómo se expresan, los juegos que tienen, pues eso, ¿sabes? Vemos el tute, un perfil muy concreto de abuela española. Me parece que todo ese tipo de detalles, que mucha gente pensará que son cosas folclóricas sin importancia, creo que son muy importantes a la hora de captar la esencia de un lugar. Y yo creo que el corto lo consigue. No es más que eso, o sea, es un corto de una tarde en una piscina y no hay mucho más allá, ¿no? Pero me parece que eso que cuenta lo cuenta muy bien, y realmente es muy realista, y te crees totalmente esa piscina y te querrías bañar en ella. La verdad es que me daba muchas ganas de meterme allí, ¿no? Sí, sí.
Y es un corto dirigido a cuatro manos, que estuvo en San Sebastián y está dirigido por Ion de Sosa y Chema García Ibarra. Y Chema García Ibarra es uno de los cortometrajistas más importantes que tenemos en España. Ha ganado premios en todo el mundo. Y es conocido él por hacer un cine como muy experimental, muy experimentando con los dispositivos narrativos y tal, pero contando historias muy costumbristas españolas, yéndose hacia los pueblos, hacia los personajes más variopintos de la idiosincrasia española. Entonces es muy interesante ese contrapeso que hace en sus cortometrajes. Quería mencionar dos o tres cortometrajes que tienen la adolescencia como foco, que a mí, pues ya sabéis que es mi tema por excelencia. Entonces están Panteres, de Erika Sánchez, Gang, de Alex Sardá, y me voy a olvidar de alguno.
Te vas a olvidar, ¿no? Efectivamente.
Sí, me había olvidado. Bueno, y los sin LA, es que no lo quería meter ahí, pero bueno, se puede meter perfectamente. ¿Por qué? Porque es un corto animado, los sin LA, LA Los Ángeles. Es un corto animado sobre un chaval sobre un chaval japonés. Luis, lo tienes que ver, porque es sobre un chaval japonés.
Ya no puede, ya no puede.
A ver si ya no está disponible en la plataforma.
Ya no lo puede ver, no es posible ya. No es posible.
Sois con tiempo, no avisáis.
No es posible, esto no es posible.
Ya no te da tiempo.
No, no le da tiempo ya.
Bueno, pues este cortometraje la verdad es que me ha sorprendido, porque a nivel emocional el corto es muy interesante. Tiene muchas capas. Es un chaval que está viviendo, siendo súper jovencito en Los Ángeles, porque ha decidido buscar el sueño americano, es japonés, y habla con su madre a través de los dispositivos móviles y de las distintas pantallas, ¿no? Y le van contando como que todo va perfecto, cuando en realidad su vida es una puta mierda. Entonces, bueno, me ha gustado mucho la manera de contarlo y utilizar la animación con cuatro toques, porque en realidad no es una animación súper elaborada ni nada, pero muy interesante el corto. Luego, Gang es un corto que está teniendo como opiniones muy encontradas, porque es un corto muy polémico. A mí me ha parecido interesante, iba a decir, a mí me ha parecido interesante porque sale Alex Moner en pelotas, pero bueno, no, eso solo es uno de los puntos. me ha parecido interesante porque habla sobre la facilidad que hay para violar, básicamente. Entonces, es un grupo de jovencitos en una noche de un piso que han cogido de alquiler en la playa, que se les va de las manos. Entonces, es una historia contada casi a tiempo real y me parece muy interesante. No sé hasta qué punto éticamente el corto debería existir tal y como está contado. Pero me parece interesante las preguntas que luego te pueden venir a la hora de verlo. Y después, Panteres, de Erika Sánchez. Muy interesante este corto. Y Carne, que Carne es un corto brasileño que ganó el premio al mejor cortometraje europeo en la Seminci. Bueno, pues Carne es un corto sobre el feminismo y sobre corporalmente, cómo es el cuerpo de una mujer y cómo se siente diferente hacia el de un hombre. Y Panteres utiliza esa misma situación, pero desde un corto de ficción, con dos adolescentes que son pareja y que son recriminadas porque una es un poco machirulo y existe la discriminación corporal. Que me parece muy interesante que dos cortometrajes se atrevan a hablar sobre esa discriminación que muchas veces se nos olvida, pero que discriminamos completamente por cómo son los cuerpos. Entonces, por si uno es más gordo, si uno es más delgado. Y no sé, muy bien. En general, los cortometrajes les he visto a un nivel bastante, bastante potente. Me dejo para el final uno que sé que a Néstor le ha gustado más que a mí, que se llama La Nuit d'Avant.
La Nuit d'Avant. Sí. Ah, cuéntame. Eso. Yo creo que es un corto que os podría gustar también a vosotros dos, creo. Igual me equivoco, pero creo que os podría gustar.
Porque me parece que es una manera interesante de transmitir. Hemos tenido muchísimas películas sobre amores y desamores y esta es una más. O sea, es un cortometraje sobre una relación que imagino que estará atravesando algún tipo de turbulencia. Y la manera de contarlo es una muchacha hablando por teléfono con una persona que no vemos. y en la que le están contando, recreando una secuencia de una peli de Vicente Minnelli. Y la idea es que a través de la contar verbalmente esta historia es como que están traspapelándose ellos mismos a los personajes que cuentan. Y a lo largo del recorrido de ella ir contando la secuencia, va moviéndose de habitaciones y va cambiando emocionalmente su rictus en base al momento en el que está. Entonces, me parece interesante el ejercicio a nivel dramático, sobre todo para ella. A nivel interpretativo me parece que tiene su miga, su enjundia. Y sí, igual es un corto que puede parecer un poquito impostado en cuanto a que es como muy teatral y no acaba de ser nunca una cosa 100% que te crea como algo real, pero me parece interesante a nivel conceptual y una manera curiosa de contar un romance. Sobre todo en un corto, teniendo en cuenta que tienes un corto en un espacio cerrado, pues cómo sacarle el mayor provecho.
Sí, yo de este corto tendría que decir que a nivel formal, en contraposición con lo que estábamos diciendo de Una vez más,
sí.
Pues a nivel formal... el cortometraje me parece quizá el mejor, quizá de dirección después de 16 de diciembre. Me parecería increíble cómo está rodado y cómo está traspapelado lo que es un guión a la película, pero luego a nivel emocional no llego a conectar y me da mucha rabia porque, digamos, la línea de guión que tiene la película, o sea, la sinopsis que tiene el corto, me parece espectacular, me parece súper bella y súper bonita. Poder contar a través de una escena de una película una relación que se está rompiendo a través de una llamada de teléfono me parece espectacular, pero no llego a conectar con esa historia tal y como está contada, entonces emocionalmente no me llega.
Claro, el problema es que no haces, pues igual si fueran españoles te costaría menos, pero bueno, eso es así.
Sí, puede ser.
Franceses, quieras que no.
Pero son prejuicios, ¿no?
Sí, puede ser.
Y Os presusos del auge es otro de los cortometrajes que se me olvidaba. Voy a terminar con este ya.
¿Cuántos cortos hay, Jorge?
Muchísimos. Este es el último del que hablo. Este lo comento porque está producido por Ángel, el de las altas presiones. ¿Cómo se llama el de las altas presiones? Ángel Santos, que me gusta muchísimo este director, y está producido por este director. Bueno, pues en este cortometraje actúa María Vázquez. ¿Qué hay en este corto? Pues una historia de amor muy atípica, contada en un nivel narrativo cercano a las películas de Juan Cabestany, como si estuviéramos viendo Gente en sitios. Entonces es un corto muy extraño, pero muy interesante. O sea, tiene como muchas capas, muchos subtextos, y es muy interesante de ver. Y ya está, y con eso lo dejo.
Cabestany, Jorge Cabestany, no Cabestany.
Cabestany, perdón.
Sí, es que estás perdonado. Cabestany. Entonces, hasta aquí ha llegado la turra de los cortos, ¿verdad, Jorge?
Sí, esto ha sido todo.
No, muy interesante. La verdad es que a mí me gustaría haber visto alguno, pero...
Pero tarde.
Pero se empeñan que trabajemos, no tenemos tiempo de verlo todo y al final hemos hecho lo que hemos podido. No sé si queréis dejar alguna reflexión sobre el DEA en esta edición tan especial que hemos vivido en Filmin. Aprovechando que no tenemos límite de tiempo.
A mí me ha gustado, y solo comentar que cuando habéis hablado de uno de los primeros cortos, no me acuerdo de cuál, habéis dicho que estaba que pues, se me ha olvidado que el tema social no estaba tan evidentemente, o sea, que es cine social pero sin ser ahí súper evidente y manipulador y tal, y me parece que es algo que yo he sentido en todas las películas que he visto de DEA, que cualquiera que tenía un trasfondo un poco social no era tan evidente, o sea, manipuladoras, y eso es algo que me ha gustado mucho porque siempre da miedo, el cine social siempre da un poco de miedo y más cuando alguna película tiene así como un poco tinte documental y eso, o quiere ser hiperrealista, dices, esto va a ser súper crítico o lacrimógeno o tal, y me ha parecido que las películas del DEA, las que iban a ese tema, lo saltaban bastante bien y es un tema que a mí me ha convencido de toda la edición.
Sí, yo creo que la característica primordial de este festival es una programación muy cuidada. Entonces yo creo que agradecerle al director, a Carlos R. Ríos y a todos los que hayan programado estas películas, porque la verdad es que tienen una mentalidad muy clara. Sí, tú bien estás diciendo, Sofía, que el cine social, muchas veces programado en festivales, da miedito. Es que el cine social, por ejemplo, que nos programan en San Sebastián, te puedes echar a temblar.
En la Seminci, así.
En la Seminci te puedes echar a temblar también. También. Pero sin embargo, el cine social que te programan en Sevilla es un cine social que a priori no te tienes que echar a temblar tampoco. Entonces yo creo que son líneas de programación y creo que este festival va por el buen camino y vamos, a mí me ha parecido una edición estupenda, la verdad.
Sí, yo creo que también ha sido una edición que nos ha ayudado a conocer a muchos cineastas a los que queremos seguir. O sea, no es el típico certamen el de vamos a traer los platos grandes, porque al final que de directores conocidos realmente, de Desplechin, Kiyoshi Kurosawa y poco más.
Jessica
Hausner, porque tiene la retrospectiva, pero por lo demás, bueno, Asunción Talents, mucho director novel, mucho director con la segunda película. Entonces, a mí eso me ha sorprendido, porque a priori tú te encuentras una programación así en San Sebastián y echas a temblar, ¿no? Porque siempre esos nombres que no sabes quién es, pero aquí en el DEA, o sea, a mí me ha sorprendido gratamente casi todas las películas, casi todo lo que he visto me ha gustado mucho.
Sí, yo más o menos estoy muy de acuerdo. Me parece que ha sido un festival estupendo. O sea, yo creo que el nivel ha sido muy, muy bueno. Me parece que ha sido un festival bastante elegante en ese sentido. No ha habido mucha cosa gorda, no ha habido mucho subrayado en general. Todas las películas no han pecado casi nunca de eso, que es un pecado muy común. Y nada, yo creo que eso, que el nivel es muy bueno, muchas sorpresas, mucha variedad. Y la experiencia ha sido muy atractiva, porque a priori son películas que uno podría pensar que son difíciles de ver en casa y que son más películas más para ver en salas que en casa. Pero ha sido muy agradable la semana y poder planificar todos tus tiempos y tal, y me parece interesante. Y desde luego espero que de aquí a que nos liberen de nuevo haya alguno más y podamos saborear este tipo de experiencias. Y me encantará volver al DAD algún día en su presencia física, en su sede real, si es viable. No depende solo de mí, pero bueno, si algún día lo quiero hacer, pues allí estaré también, porque me gusta mucho esta primera experiencia.
Pues yo creo que solo nos queda pues agradecer a los oyentes que nos hayan escuchado estos días. Agradecer también a quien ha aguantado la turra de hoy, porque yo creo que debo estar hablando una barbaridad de tiempo. Y bueno, ha sido un placer compartir con vosotros el festival y nos vemos en la próxima.
Adiós.
Hasta luego, chao.
Chao, chao, chao.